Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Día viernes ya. Qué bueno. Tiempo de revisar actualidad antes de empezar el fin de semana. Ya estamos con ustedes para resumirles lo más importante de las noticias, analizar varios de esos temas, conversar con algunos de sus protagonistas. Lo vamos a hacer en Hablemos en Off más adelante, luego en Información Privilegiada, pero como siempre comenzamos en Duna en Punto. El deporte nos dejó varios temas ayer, uno bien lamentable, los otros bien controvertidos. Lamentable la lesión al tendón de Aquiles de Charles Aránguiz. Tiene 26 años, ya lo vamos a comentar en un poquito más de detalle en nuestro bloque deportivo, pero es bien aleatoria la forma en que se recuperan los deportistas en general. No importa si son más jóvenes o ya están en pasados los 30 años. Hay algunos que se recuperan muy bien, otros que lamentablemente no tienen una buena recuperación. Todo el mundo apuesta a que Charles Aránguiz pueda recuperarse rápidamente, pero la verdad es que es muy complejo. Él viene llegando además al Bayer Leverkusen, se va a perder no solamente el estreno este año, sino que también cuatro partidos clave de las eliminatorias para el Mundial de Rusia. Los temas controvertidos, la condena a 41 días de reclusión nocturna en su casa, de lunes a viernes además, para Johnny Herrera por quebrantamiento de condena. Recordemos que está condenado, él le participó de un accidente en el que mató a una joven. Se supone que no podía manejar, estaba a punto de cumplir la condena y se le vio llegar en un Porsche a Juan Pinto Durán a una concentración futbolística. Y la verdad es que el tema obviamente que se instaló con mucha rabia, no solamente en la familia de Casasú, sino que también en la sociedad, que esperaba que una figura que tenía sobre sus hombros un peso bien importante, a él se le condena en tanto ciudadano y no en tanto arquero, por supuesto, pero sabiendo que es muy difícil desconectar una realidad de la otra y con lo que representaba, finalmente no estuviese demostrándole a la sociedad que estaba dispuesto a cumplir esa condena. Ahora recibe solamente 41 días de reclusión nocturna y en su casa, y el debate más bien ha quedado centrado en qué va a pasar cuando la selección se tenga que concentrar, si se va a perder un partido de La Roja o no, en fin, en lugar de por qué decidió no cumplir esa condena que le había tocado en su momento. Y el otro, el de Colo Colo, que quiere volver con el bombo al estadio, a pesar de que Estadio Seguro había resuelto ya que esto no se iba a hacer, ¿por qué volver sobre lo mismo? Ya lo vamos a estar comentando en los próximos minutos. Hay harto tema ciudadano, uno que en particular le interesa a los habitantes de lo que podría ser formalmente la región del Ñuble. De hecho, se firmó el proyecto que crea esta región. Tendría una población de 465.000 habitantes aproximadamente, se dividiría en tres provincias y sería Chillán la capital. Los parlamentarios esperan poder tramitar la ley lo más rápido posible, calculan sin embargo no antes de un año. Y les contamos también que a propósito del acuerdo de unión civil, siguen siendo más las parejas heterosexuales que las homosexuales las que se han inscrito pidiendo hora para poder contraer esta modalidad de vínculo. Un 40% de los pedidos es de parejas gay, el restante es de parejas heterosexuales. La cifra de solicitudes ha llegado, en el caso de las parejas homosexuales, a 626 casos, de un total de 1.539 de las que se habían por lo menos anotado al término del mes de julio. Y también, a ver si alcanzamos a comentar, un estudio sobre las tendencias de la sociedad que detecta que las principales preocupaciones de los ciudadanos son, bueno, usted se imagina, la salud, la familia, por supuesto, y que lo menos importante que considera es la política. Los chilenos valoran además más el tiempo libre, por supuesto, que el trabajo, cuestión que por supuesto puede parecer del ABC, pero esto ha ido acrecentándose con el paso del tiempo. La controversia política centrada en Guillermo Tellier y la famosa ficha de protección social, ahora habrá una investigación formal al respecto. Y se espera poder aclarar si su familia salió a pedirla o si más bien quedó en un registro cuando por la ubicación geográfica se consultó a su familia y por firmar el papel de la encuesta inmediatamente quedó en la categoría de ficha. Y lo más importante, si se benefició o no de recursos del Estado, su familia. En Grecia, la noticia está en el orden del día también por la renuncia del primer ministro Tsipras. En estricto rigor, lo que él ha hecho es que ha llamado a elecciones anticipadas. Hay un fuerte desacuerdo sobre el plan de austeridad. Ya lo vamos a mirar también con detalle. Como puede ver, un montón de cosas que marcan la agenda. Por supuesto que nos vamos a acercar en los próximos minutos también a los temas económicos, ver el comportamiento de la bolsa y saber qué va a pasar con el tiempo en las ciudades donde se sintoniza Duna. Vamos de inmediato al desarrollo primero de los titulares más importantes y luego a revisar la actualidad en este día viernes 21 de agosto del 2015. Son las 7 de la mañana con 6 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet llegó a Paraguay para afianzar las relaciones bilaterales. La delegación que la va a acompañar está compuesta por el canciller Heraldo Muñoz, el ministro de Energía y el titular de Transportes y Telecomunicaciones, entre otras autoridades. La mandataria se va a reunir con su homólogo Horacio Cartes, con el que va a discutir las relaciones económicas y comerciales bilaterales. El Ministerio de Educación publicó un documento con especificaciones a la gratuidad para el 2016 que indica que sociedades comerciales podrán integrar entidades controladoras de universidades. El gobierno separó el Consejo de Rectores CRUCH y dejó por un lado a las universidades estatales y por el otro a las llamadas del G9. A 24 horas de solicitar la audiencia de formalización para 19 personas por los casos Penta y Sokimich, el fiscal nacional Sabás Chaguán alertó las dificultades para avanzar a las indagatorias y declaró que si el servicio, dijo, de impuestos internos no se querella, hasta ahí nomás llega la investigación. Además, los defensores indicaron su malestar respecto a que la fiscalía formalice por delitos tributarios sin una querella de la entidad fiscalizadora. El ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, por su parte, reafirmó que existieron presiones políticas en torno al caso Penta y Sokimich. Vargas, quien el miércoles fue desvinculado, dijo que estas presiones comenzaron con la querella que se debía presentar contra los controladores de Penta, Carlos Delano y Carlos Lavín. Además, sostuvo que la disponibilidad del exdirector Michel Jorrat para acceder a las presiones provocó la crisis en el servicio. Designaron al jefe de la Fiscalía de Macul, Felipe Sepúlveda, para investigar la entrega de la ficha de protección social al presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teller. El parlamentario salió a respaldar a su señora tras la confirmación de que ella firmó los documentos para la entrega de la ficha. Además, el diputado aseguró que hubo una confusión a raíz de una encuesta vecinal que utilizó sus datos. En Angol designaron en tanto al fiscal César Chivar para indagar las denuncias sobre el vínculo entre la FARC con el Partido Comunista, luego de que el Ministerio Público acogiera la presentación de la bancada de Renovación Nacional. De acuerdo a lo expuesto por los denunciantes, desde Chile se habría ofrecido al líder de la guerrilla 8 toneladas de armas que estaban escondidas en el norte. En las crónicas del mundo, Alexis Tsipras decidió presentar su dimisión como primer ministro y convocar a elecciones anticipadas poco después de pagar la deuda de 3.200 millones de euros con el Banco Central Europeo. Esto fue posible gracias al primer desbloqueo de 13.000 millones de euros provenientes del tercer rescate heleno. Atenas también devolvió el llamado crédito puente de 7.160 millones de euros con el que pagó los vencimientos de deuda de junio y julio y saldó facturas atrasadas. Israel advirtió que el pacto nuclear legitima al régimen iraní que financia el terrorismo. En un comunicado, la Cancillería israelí aseguró que la comunidad internacional encabezada por el G5+1 no puede permitir que Teherán gane respetabilidad al tiempo que continúa practicando el terror en Medio Oriente. Estados Unidos negó que Irán pueda revisar por su cuenta en tanto una de sus bases más peligrosas. Se trata de uno de sus sitios donde se cree que Teherán fabrica armas nucleares. El Departamento de Estado explicó que los iraníes tendrán un rol en la inspección de Parchin, aunque bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y el cofundador del Frente Nacional de Francia, Jean-Marie Le Pen, aseguró hoy que su expulsión del partido fue una mascarada y atribuyó a la presidenta, su hija Marine, toda la responsabilidad de esto y que consideró es un asesinato político. Por esto, el hombre aseguró que va a recurrir a la justicia. 7:10 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Tal como lo comentábamos al comienzo, uno de los temas de preocupación en materia deportiva se refiere a lo que está pasando con Charles Aránguiz, que sufrió el corte en el tendón de Aquiles de uno de sus pies durante el entrenamiento de ese equipo. Va a estar por lo menos 6 meses fuera de las canchas. Él llegó recién esta temporada al equipo alemán, al Bayer Leverkusen, proveniente del Inter de Porto Alegre, por 13 millones de dólares. No podrá debutar entonces durante este año y además se va a perder los primeros 4 partidos de Chile en las clasificatorias a Rusia 2018. Hay que decir que la ruptura del tendón de Aquiles es una de las lesiones más complicadas que hay en el fútbol. Los tendones no se lesionan de un día para otro, son la consecuencia más bien de lo que dicen los especialistas, es lo que se llama un microtrauma repetitivo, o sea, la mantención de una exigencia sobre un tendón que supera su capacidad para adaptarse y también para repararse y que va produciendo cambios estructurales en el tendón. Generalmente esto pasa en deportistas con una edad, digamos, más avanzada a la de Charles Aránguiz. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, el de los futbolistas Javier Zanetti o David Beckham. Está el basquetbolista Kobe Bryant, por ejemplo. Pero cuando pasa en jugadores más jóvenes es porque hay una sobreexigencia del tendón muy, muy marcada. La recuperación podría ser, dicen, 4, la verdad es que todos calculan 6 meses, incluso 6 meses para adelante. Hay casos positivos, sí, como por ejemplo el del delantero belga Christian Benteke. Él estuvo 6 meses y después volvió a jugar y hoy es figura del Liverpool inglés. Hay otros, sin embargo, menos alentadores, más negativos. Seguramente el más citado en estas horas ha sido el de Waldo Ponce, que desde que se cortó en el 2011 este tendón no ha podido volver en plenitud. El otro día, por ejemplo, jugó 10 minutos con la Universidad de Concepción, apenas. Lo importante aquí es el tema del edad. Charles tiene 26 años, en este sentido es positivo porque tiene más facilidades para volver. Como decía Waldo Ponce, el problema de su lesión es que uno pierde mucha musculatura y después van apareciendo otras lesiones. Por eso es importante la edad. Aquí, si bien es una lesión complicada, debería volver a ser el mismo jugador después de la lesión por su enorme capacidad física. Es figura definitivamente clave para la selección. Todo el mundo además esperando una rápida recuperación para Charles Aránguiz. Johnny Herrera, la otra figura de la selección, que por razones completamente diferentes también marcó la agenda en el día de ayer, que sabemos fue sentenciado a una pena de 41 días de reclusión nocturna en su casa de lunes a viernes por delito de quebrantamiento de condena. Se terminó entonces ayer la causa por este procedimiento abreviado donde él aceptó la responsabilidad y fue condenado por el juzgado de garantía a esta pena. La verdad es que recordemos que todo esto ocurrió el 23 de diciembre del 2013 cuando él manejó un auto, un Porsche, por Avenida Américo Vespucio para posteriormente dirigirse por Avenida Quilín en Peñalolén, ingresando a dependencias del Instituto Nacional del Fútbol, y se supone que tenía una condena a 2 años sin poder manejar por la muerte de Macarena Casasus. Ese era el acuerdo para abreviar, digamos, el procedimiento, y finalmente no lo respetó. Por eso es que ahora se sabe que él va a quedar con esta condena. Una condena que es, digamos, bien menor para todo el episodio que finalmente vivió, hay que decir. Lo último es la controversia que hay respecto del bombo de Colo-Colo. Hace un par de semanas el presidente blanco y negro, Aníbal Mosa, hizo gestiones ante la Intendencia, también ante Estadio Seguro, para cumplirle el sueño a los hinchas albos, que básicamente consiguieron permiso para reingresar el bombo al Monumental. De hecho, eligieron al humorista Paul Vázquez, conocido como El Flaco. Ellos dicen que particularmente Aníbal Mosa, que Paul Vázquez genera consenso, ayudaría a aunar posturas en la barra. La Intendencia rechazó la petición que hizo Colo-Colo para que el bombo ingrese al Monumental en el partido, al menos de este domingo, contra Iquique. Las autoridades reconocen que hay conversaciones con blanco y negro sobre estos elementos de animación, pero que aún no se ha cumplido en tiempo y en forma con todas las exigencias que han establecido como Intendencia para acceder a esta solicitud. Por eso es que el requerimiento del club para ingresar el bombo no va a ser autorizado, al menos para este domingo. Una cuestión que cuesta mucho entender, porque se supone que ya se había establecido una normativa, un acuerdo, y ahora de vuelta el tema del bombo, que podemos debatir efectivamente si es o no un elemento de peligro, pero cuando ya parecía zanjado este tema, otra vez se vuelve sobre lo mismo y se generan además expectativas. Es lo que pareciera ser incluso ya un tema bastante populista, porque no solamente aparecen dirigentes de Colo-Colo, sino que también algunos diputados. Más allá de que sea Colo-Colo, porque el tema del bombo es transversal respecto de las barras. Podría haber sido otro el equipo que lo hubiese planteado. Y se terminó el sueño de la Copa Sudamericana para la Universidad de Concepción. Finalmente tenía ayer la difícil tarea de dar vuelta a la serie internacional después del triunfo en la ida por 2-1 de los paraguayos. No lo logró. La verdad es que la experiencia copera del elenco guaraní fue más que lo que pudo Universidad de Concepción, que finalmente queda eliminado en la primera fase del certamen continental. Cayó 3-1 en el Germán Becker de Temuco. 7:15 a.m.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Ayer el IPSA tuvo una caída de 0,34%, quedó en 3.765 puntos y fracción. El ICPA cerró con una baja de 0,30% en términos de unidades, quedó en 18.402 enteros y fracción. El Dow Jones retrocedió 2,06%. Su pizarra se apagó cuando llegaba a los 16.990,69. El Nasdaq perdió 2,82%. En cambio, el Bovespa subió levemente 0,13%. En rojo, las principales bolsas en Europa y así también cerraron en Asia. El Financial Times en Londres opera la baja 0,70%. El DAX de Alemania cae 0,40% y pierde el CAC40 en Francia 2,26%. Pronunciaba la caída que tuvo el principal indicador en China, que cerró finalmente este viernes con una pérdida de 4,27%. El Hang Seng en Hong Kong 1,54% a la baja y el Nikkei en Japón cerró la semana con una pérdida hoy de 2,98%. El dólar interbancario está en 688 pesos con 30. Ayer perdió 1,33%. El euro ganó en cambio 0,09%. Y el cobre está en 2 dólares con 30 la libra. Tuvo un incremento de 1,08. Y el petróleo apenas subió 0,12. Cuesta 41 dólares con 32 centavos el barril. Veamos qué trae la prensa económica esta mañana. Intensas lluvias de agosto dan alta seguridad de riego para cultivos hortofrutícolas de la zona central, dice la Economía y Negocios. Este mes podría terminar como el de mayor pluviometría desde el invierno del 2008. ¿Cómo le ha ido esta temporada a las mayores empresas de Estados Unidos? Viene el resultado de las compañías grandes del Standard Poor's 500 en términos de millones de dólares en utilidades y también en términos de el precio de la acción hoy día en la portada. ¿Y por qué la venta masiva de materias primas está desapareciendo? Artículo de The Economist, que viene hoy día reproducido en la Economía y Negocio también. Chile es el noveno país con el mayor aumento de su Producto Interno Bruto por habitante en los últimos 25 años. Economías con más de $10,000. El principal incremento se dio en la década de los 90. China lidera el ranking, dice el Mercurio. Salmón baja 26% en el semestre y empresas no ven repunte de sus valores hasta el 2016. El kilo llega a $6.41. Precio por metro cuadrado de los departamentos nuevos en Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura ya supera los 2 millones de pesos. Fuerte alza de valores en las comunas del sector oriente, dice hoy día el Economía y Negocios. Voy a pulso. Empresas Sutil afina salida a bolsa, contrató a Larraín Vial y planea colocar hasta el 30%. También Carlos Minami viene hoy día diciendo en el diario Pulso que la posible postulación presidencial de Ricardo Lagos tendría más apoyo en la derecha que en la izquierda. En 2015 Chile anotaría el menor flujo en inversión extranjera directa en 5 años. También hoy día Pulso destaca que hay reparos de la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, a la fusión de AFP, que llegan hasta la Embajada de Chile en Estados Unidos. Estrategia titula: proyectos ingresados a evaluación ambiental entre enero y julio suman $29,000 millones. Y también esta mañana se destaca en la prensa económica, en la tercera, Corfo apunta al rol de Eugenio Ponce en conflicto con Soquimich. El organismo estatal acusa que la minera vende a precios menores a COWA y dice que Eugenio Ponce tiene injerencia en esa negociación de precios. La empresa se ha defendido diciendo que los precios de los productos que venden a Japón son hasta 27% superior al promedio de competidores argentinos, por ejemplo. Las expectativas de IPC para septiembre se disparan a 0,5-0,8%. Incluso para agosto se ajustaron a 0,4-0,5%, con lo que la inflación en 12 meses podría llegar a 4,7%. Y para terminar, me voy con el diario financiero, que titula esta mañana que al menos 10 bancos están en carrera para financiar a ANFP la compra del 20% del canal del fútbol. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Valor para crear un futuro mejor. 7:20 a.m.
El tiempo en Duna en Punto.
La Dirección Meteorológica nos está informando que esta mañana Santiago tiene una temperatura de 10,8 grados, va a estar con nubosidad parcial y tendríamos posibilidad de lluvias en la noche y se mantendrían hasta mañana en la mañana. 14 de máxima hoy, lo mismo para mañana, y 18 grados de máxima para el domingo, que tendría nubosidad parcial. En Valparaíso y Viña del Mar, algo de lluvia muy muy tenue en la mañana, volverían las precipitaciones pero ya con un poquitito más de intensidad en la noche y se mantendrían durante la madrugada. 14 grados de máxima para hoy en Valparaíso y Viña del Mar, 15 para mañana y 17 para el domingo. Tienen a esta hora 10 grados de temperatura. El resto del fin de semana estaría con nubosidad parcial. En Concepción, en cambio, llueve hoy y mañana, con temperaturas que en lo alto van a estar entre los 12 y 13 grados. El domingo con nubosidad parcial. A esta hora ya hay 11 grados de temperatura. En Puerto Montt tienen 9. Esperan 11 grados para hoy, sábado y domingo. Y llueve prácticamente todo el fin de semana, incluyendo la jornada de este día viernes.
En Duna en Punto, los temas de la agenda global.
Son las 7 de la mañana con 27 minutos. El terremoto político que se generó ayer en Grecia, no sabemos realmente de qué magnitud, de qué intensidad es, pero de todas formas ya ha provocado harto efecto y tiene un montón de réplicas. Los daños todavía no han sido calculados, pero la verdad es que el primer ministro Alexis Tsipras anunció su renuncia en un mensaje por televisión, convocó a elecciones anticipadas 7 meses después de haber empezado su mandato, en medio de una rebelión que hay en el seno de su partido de izquierda Syriza, después de acordar este nuevo rescate para el país. Él decía, con su estilo habitual, que pronto va a presentar su renuncia, como la renuncia de mi gobierno al presidente de la República, que su mandato del 25 de enero venció y que ahora el pueblo tiene que pronunciarse. Ustedes con su voto decidirán si negociamos bien o negociamos mal. Según los medios, la fecha propuesta por Tsipras para esta nueva consulta es el 20 de septiembre. Él dice que tiene la conciencia tranquila, que en estos meses luchó por su pueblo y que hay que entender lo que él hizo. Básicamente defendió el acuerdo al que llegó con la troika de acreedores, que le valió una ruptura con gran parte de su partido. El primer ministro tomó la decisión de presentarle al presidente de la República, después de una cumbre con sus asesores, esta renuncia. Y una vez que Tsipras concreta la dimisión de su gobierno a Pavlopoulos, que es el presidente, él tiene que encargarle el mandato de formar un nuevo gobierno en un plazo de 3 días. Tsipras tiene la opción de devolver este mandato inmediatamente al presidente, lo que se estima como lo más probable, y en ese caso el gobernante va a encargar la formación del gobierno al presidente del principal partido de la oposición, que es el conservador Nueva Democracia, y en caso de fracasar, el tercer líder que recibirá el mandato será el del partido neonazi Amanecer Dorado. Sí, tal cual. Como se espera, este último no va a poder formar gobierno, no obtiene el respaldo del Parlamento, sin duda que no lo va a tener, y se va a convocar, por lo tanto, a los líderes políticos para explorar la posibilidad de constituir un gobierno que sea de más amplio apoyo. Si esto tampoco se consigue, entonces se va a formar un gobierno transitorio que tiene como único cometido, como única finalidad, la organización de las elecciones anticipadas en un plazo máximo de 30 días. El primer ministro de este gobierno tiene que ser uno de los presidentes de los 3 tribunales supremos de Grecia. Esos son todos los posibles escenarios, por decirlo así. Hay que decir que se esperaba que Tsipras anunciara elecciones anticipadas en algún momento de estos meses, después de unos complicados periodos en el poder, en los que el país estuvo al borde de tener que abandonar la zona euro y se vio forzado a cerrar sus bancos incluso por 3 semanas. Después de llevar adelante una campaña contra las medidas de austeridad, el mes pasado el líder de izquierda, un hombre de 41 años, aceptó este programa de rescate de 86 mil millones de euros de la eurozona, y recordemos también del Fondo Monetario Internacional, pero bajo la condición de aprobar alza de impuestos, recorte de gastos, en medio del fuerte riesgo de un colapso del sistema bancario griego. Tsipras no logró el apoyo de su mayoría de gobierno el pasado viernes durante la votación del tercer rescate financiero del país, que salió adelante con los votos de la mayoría de los partidos de la oposición, al igual que de 2 paquetes de reformas anteriores, y esto significó que hubo muchos disidentes de las filas de la coalición de gobierno, todos ellos del ala más de izquierda del partido Syriza del primer ministro. El líder de los disidentes, de hecho, decía que Grecia no debía pagar las deudas y abogaba por la reintroducción del dracma, es decir, la moneda que tuvo antes Grecia, y por lo tanto salirse del euro. Pero la verdad es que Tsipras, en una entrevista que dio la semana pasada, él dijo que sería la última persona en querer elecciones si tuviera asegurada la mayoría parlamentaria para llegar al final de este mandato de 4 años. Pero si no tengo una mayoría parlamentaria, decía él, estoy obligado a realizar elecciones. Grecia está en una situación compleja, pero digamos que Tsipras también quedó en una encrucijada. Negociaba con la troika mejores condiciones para el rescate, que le ampliaran el plazo, ¿se acuerdan ustedes? Pero al mismo tiempo convocaba a un referéndum con una alambicada pregunta en la que en la práctica se inducía a la población a rechazar las condiciones exigidas por esa misma troika a cambio de que le prestara la plata. Por lo tanto, esto provocó la indignación de Alemania. Más todavía, negociaba con Rusia. No olvidemos que en Europa las tensiones con Rusia están a la orden del día después de lo que está ocurriendo en Ucrania, y particularmente luego de que se derribara un avión en la frontera entre Rusia y Ucrania y donde las sospechas apuntan a un apoyo del gobierno de Vladimir Putin a los separatistas ucranianos que habrían recibido armamento por parte de Moscú para derribar ese avión. Entonces Grecia, negociando con Rusia ante la posibilidad de que lo echaran en algún momento de la zona euro, provocó todavía más indignación. Convoca el referéndum, el resultado es bastante claro y después termina igual aceptando las condiciones de la troika, lo dejó en una situación bien compleja, con su partido y con la población. Esto por decirlo en síntesis. Ahora, termina aceptando las condiciones, paga el rescate, presenta la renuncia y también es una jugada bien arriesgada de salir a ver si efectivamente hay posibilidad de que la población lo revalide como mandatario, como gobernante en la práctica, primer ministro, o por el contrario le dice, gracias, deje su número, le llamaremos en el fondo. Es un momento clave para Grecia, que digamos ha vivido de turbulencia en turbulencia. Vámonos a Italia, brevemente, donde en Roma la capital italiana reaccionó bien indignada ante un funeral extravagante, por decirlo mínimo, un funeral de un capo de la mafia cuyo féretro fue llevado por un coche tirado por caballos, acompañado por personas que entonaban con trompetas la banda sonora del Padrino, la famosa película de Francis Ford Coppola y que habla precisamente de la mafia. Ahí había lágrimas, aplausos, carteles que mostraban frases como has conquistado Roma, ahora conquistarás el paraíso, o rey de Roma. Así despidieron a este personaje, un hombre de 65 años llamado Vittorio Casamónica. Lo despidieron en una parroquia en San Juan Bosco, que está en el barrio romano Tuscolano, a muy pocos metros de los estudios Cinecittà. Bueno, que de hecho le daba un aire bastante cinematográfico a este funeral. Después de la misa, el cuerpo de Casamónica, el supuesto jefe mafioso de un clan que en los años 70 se estableció en la zona sureste de la capital, según apuntan los medios locales, fue llevado en un Rolls Royce mientras la banda interpretaba la música de la película Odisea en el espacio. Un helicóptero tiraba pétalos de rosa. El hecho desató obviamente polémica y desde el Partido de Izquierda, Ecología y Libertad calificaron lo ocurrido como inaceptable. Anunciaron que van a pedir al ministro del Interior que dé explicaciones, porque estos funerales pueden parecer un fenómeno folclórico, pero en realidad son un mensaje muy claro de impunidad de parte de los clanes mafiosos. Es como decir, aquí existimos todavía y somos fuertes, y es inaceptable en un Estado democrático. Tremenda controversia a partir de un funeral que no intentó pasar piola, para nada, todo lo contrario. 7:34 a.m.
En Duna en Punto, titulares.
Las 7:41 a.m. y está en nuestro estudio lo que lo engalana. Sí, me sale como radio, así como lo engalana. Hola, José Sabracopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Es viernes.
Lo esperamos tanto esta semana.
Y mi cuerpo, mi mente, mi garganta lo sabe.
Lo sabe. Me imagino, hoy día yo creo que te lanzáis.
Llevo como 3 días preparando el carrete el viernes.
Ah, ¿sí?
Obvio.
Muy bien, pues me obvio. Parece. Yo salí anoche, así que ya...
Ah, ¿en serio? Pero a ver.
Sí, trasnoché.
¿Qué es lo que es trasnochar para José Sabracopoulos?
No, trasnochar para mí va a sonar súper perno, pero yo me acosté a las 2:30 y ahora estoy muerta. Siento que carreteé y hasta tomé, y eso que no tomo. Casi nada.
Y dime una cosa, ¿tú te levantas a qué hora generalmente?
A las 5 de la mañana.
A las 5.
Sí, pues entonces dormí, ¿qué? 5 horas. Para mí eso no es nada, yo no aguanto eso durante el día, así que yo de acá me voy a dormir.
Muy bien. Está bien, aprovecha la vida. Pues. Vamos con los titulares más importantes hasta esta hora, José.
La presidenta Michelle Bachelet inició su visita oficial a Paraguay. La mandataria tendrá una reunión en la cual se firmarán acuerdos bilaterales con su par anfitrión, Horacio Cartes. La jefa de Estado, en su llegada durante la noche de este jueves, declaró: hemos sido países hermanos, países con amplios lazos de relaciones políticas, económicas, comerciales, culturales y sociales. El Consejo Nacional de Educación alertó sobre los efectos del método para financiar la gratuidad. La institución analizó las áreas centrales del proyecto que se presentará en septiembre. En el documento planteó que entregar un monto determinado externamente puede poner en riesgo la calidad de los programas y que existen mecanismos diferentes para introducir incentivos al sistema. a 24 horas de solicitar la audiencia de formalización para 19 personas por los casos Penta y SQM, el fiscal nacional Sabas Chaguán alertó las dificultades para avanzar a las indagatorias y declaró que si el Servicio de Impuestos Internos no se querella, hasta ahí llega la investigación. Además, los defensores indicaron su malestar respecto a que la Fiscalía formalice por delitos tributarios sin una querella de la entidad fiscalizadora. Un 60% de las reservas realizadas por el acuerdo de unión civil viene de parte de parejas heterosexuales. El 22 de octubre se celebran las primeras ceremonias en el registro civil, que ya han sumado un total de 1.500 reservas. En paralelo, este año subieron de 39.100 a 39.900 los matrimonios realizados el primer semestre de este año. Y en noticias internacionales, la izquierda en Brasil realizó manifestaciones a favor del gobierno. Casi 40 ciudades participaron y fue mucho menor que las protestas que se realizaron el fin de semana, que pedían la partida del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Los actos convocados por el gobernante Partido de los Trabajadores fueron un contraataque a las protestas que pedían un juicio político de Rousseff en el Congreso brasileño. Y el volante nacional Charles Arangui sufrió una grave lesión este jueves en un entrenamiento en su nuevo club, el Bayer Leverkusen, y según las primeras informaciones, estará fuera de las canchas el resto de lo que queda del año. El jugador se rompió el tendón de Aquiles y con los exámenes se confirman los peores pronósticos.
Gracias, Josefina.
Muy buenos días.
Buenos días. Buen fin de semana también. Tenemos 10,7 grados de temperatura a esta hora aquí en Santiago, 14 grados se espera de máxima, las lluvias aparecerían por la noche en la capital, se mantendrían durante la madrugada y parte de la mañana. En Valparaíso y Viña del Mar hay 10 grados de temperatura, 14 de máxima, algo de lluvias en la noche y también en la madrugada. Y para Puerto Montt se esperan para Concepción se esperan precipitaciones, más que precipitaciones, ya derechamente lluvias. Hoy y mañana hay 11 grados de temperatura en estos momentos, 12 grados se espera de máxima. En Puerto Montt, lluvias durante la jornada de hoy y parte de la de mañana, 11 grados como máxima. En estos momentos tienen 9 grados de temperatura. Es lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Tenemos en estos momentos, según la Unidad Operativa de Control de Tránsito, alta congestión por Américo Vespucio desde la altura del Mall Plaza Norte hasta Juan Cristóbal. Colisión en Américo Vespucio, al oriente, a la altura precisamente de Juan Cristóbal, que está ocupando la pista izquierda. Hay un semáforo apagado en 8 de enero con Padre Hurtado y también otro en el Carmen con Portales. 7 de la mañana con 45 minutos. Es Duna en Punto. A ver, además de los temas que hemos ya analizado aquí en detalle, algunos de los cuales hemos revisado al comienzo del programa y otros que vamos a mirar en el Hablemos en Off, nos queremos concentrar estos minutos en una conversación con el capellán Juan Cristóbal Beitía por la campaña Techo. Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenos días.
Un gusto acompañarlo esta mañana.
Primero, hablemos de qué es lo que representa esta campaña. Entiendo, empezó el 17 de agosto, ¿no? El día lunes.
Sí, este lunes.
Y que tenía básicamente como objetivo visibilizar la realidad que están viviendo. Son como 34.000 familias hoy.
34.000, estimamos 34.195 familias.
De poquito más de 680 campamentos a lo largo del país.
Exactamente.
Perfecto. Sí. ¿Y la idea cuál era, qué se planteaba como campaña?
Mira, nosotros, bueno, la campaña es una campaña que hacemos todos los años, una campaña de socios. Pero también a nosotros nos interesa que quien se haga socio del Techo no sea solo un socio porque, no sé, Techo tiene buena reputación, son cabros jóvenes, puede ser hasta cool, ¿ah?, apoyar al Techo, sino que nos interesa que la gente que participa del Techo tenga una conciencia clara de en qué situación están viviendo las personas a las que quiere ayudar. Entonces, nosotros como institución tratamos de levantar datos estadísticamente relevantes, fidedignos, a propósito de en qué condición están viviendo estas familias, y cuántos son, dónde están, para que justamente el país y los que nos colaboran puedan decir, ¿sabéis qué? Yo voy a aportar porque me parece que esta es una situación que no puede persistir.
Ya, la idea, entiendo, es conseguir socios. Si es que no me falla la memoria, lo que se decía eran 7.000 socios, ¿no? Entiendo que esta es una campaña que se extiende hasta la primera semana de septiembre. Sí. Ya, y básicamente lo que ha hecho la campaña publicitaria, por lo menos lo que se ha podido ver, o lo que yo al menos he visto, es que se está concentrándose en, como en algunos pilares, en algunos focos, en algunos puntos, que son datos que tienen que ver con cosas como el acceso a servicios básicos, que es lo que tú decías recién, a educación. Si es posible que entremos en el detalle, por ejemplo, sí, de claro. cuál es la realidad de estas personas, y para poder entender por qué la necesidad también de estos socios. Por ejemplo, ¿qué pasa? No sé, vamos punto por punto. ¿Qué pasa con el alcantarillado, por ejemplo?
Mira, a ver, en el alcantarillado nosotros encontramos que un 91% de las familias no tiene acceso al alcantarillado. Entonces, para que la gente se imagine un poco qué significa esto, significa que la gente tiene letrina, a veces tiene cajón sobre acequia. Nos encontramos con que un 7% de las familias no tiene baño, o sea, no tiene ningún tipo de baño. ¿Ah? Piensen ustedes lo que significa, por ejemplo, uno dice, bueno, una letrina tampoco es tan terrible, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en invierno cuando llueve y la letrina se te empieza a rebalsar?
Claro.
O sea, son cosas súper prácticas que probablemente, y gracias a Dios, muchos de los chilenos tienen acceso a un baño bien armadito, limpio, ¿te fijas? Pero las consecuencias de no tener ese baño son siempre bastante graves. Piensa tú lo que significa en salubridad de los niños, ¿ah?, que están ocupando ese baño. Son consecuencias bien bien concretas.
Déjame, a ver, es que si 9 de cada 10, por decirlo así, porque el 91% no tiene alcantarillado. El alcantarillado es un tema clave. Más, hizo una diferencia hace 100 años en Chile cuando no teníamos alcantarillado y, digamos, se propagaban una gran cantidad de enfermedades. Uh-huh. ¿Cómo es la realidad precisamente desde el punto de vista sanitario? Pero desde el punto de vista sanitario me refiero a enfermedades propiamente tal. Las personas que conviven con esa realidad, o sea, no tener alcantarillado significa que dos pasos más allá o dos metros más allá o más acá, digamos, pero los desechos orgánicos, estoy diciendo bien,
sí.
están ahí, esos son focos de infecciones, focos de enfermedades.
Exactamente. Y esto es lo que justamente lo que sucede cuando tú vives en un campamento. Cuando tú vives en un campamento, un montón de cosas se te hacen más difíciles porque te hacen más vulnerable. Uh-huh. Entonces, hay gente que es más susceptible a enfermedades. Por otro lado, por ejemplo, la materialidad de la casa. Tú dices, las casas son con una aislación muy precaria. Entonces, bueno, significa que en invierno te resfrías más, te cuesta más, ¿cómo se llama?, que los cabros salgan al colegio en la mañana.
Claro.
Te cuesta a ti más, porque si te enfermas y te cuesta más salir a trabajar. Entonces, tiene repercusiones súper concretas en la vida de la gente, ¿no? Imagínate tú otro detalle así súper simple para que la gente vaya entendiendo. Encontramos que el 76% de las familias no tiene conexión regular al agua potable.
76%.
Exactamente.
Cuando dice no tiene conexión regular, ¿cuál sería una conexión no regular?
Una conexión no regular es que, por ejemplo, tú te conectáis, de una manera precaria a una cañería que pasa cerca del barrio.
Ya.
O tení camión aljibe, o resulta que sacáis agua de un pozo, vais a sacar agua a una noria. Ahora, cuando tú dices, ya, pero al final tenís agua, sí, pero en Antofagasta, por ejemplo, si se echa a perder el camión aljibe, que reparte agua por toda la... El único camión aljibe que tiene la municipalidad, bueno, te quedaste sin agua varios días. Y eso, lo que significa como angustia para la familia, decir, bueno, ¿con qué vamos a cocinar? Cosas súper concretas.
Alcantarillado, agua potable, ¿qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la electricidad?
Con la electricidad, nos encontramos con que un 48% de las conexiones eléctricas son también irregulares. Es decir, tú estás colgado a alguna parte.
Ya.
Y eso, las instalaciones siempre son, no están revisadas.
No están normadas y por lo tanto
hay
un riesgo de incendio. Claro, revisten un peligro, ese es el foco de peligro, así como el de la salubridad, el caso del alcantarillado.
Me encontré en Arica con que hay 35 familias conectadas a un medidor de una vecina de la población.
¿Dónde se concentra la mayor cantidad de campamentos, de personas en esta situación?
Sí, tenemos nosotros...
Geográficamente hablando.
Sí, la región de Valparaíso es la región que tiene más campamentos hoy día en Chile.
Ya.
Después sigue Biobío y después la región metropolitana.
Ya, déjame volver a otro punto que además está puesto sobre la mesa como discusión desde hace ya varios años con mucha fuerza. Es de hecho objeto de debate sobre reformas, en fin, y es el que tiene que ver con el acceso a la educación superior.
Ajá.
Porque estamos hablando aquí de familias que intentan sobrevivir con lo que pueden y por lo tanto el, digamos, tráfico del día a día les impide probablemente poder aspirar o proyectar para las siguientes generaciones algo hacia adelante. ¿Qué está pasando ahí? Porque, o sea, lo habremos conversado en otras oportunidades, la pobreza es multidimensional, no es solamente cuestión de recursos de esta índole, sino que también tiene que ver con otros, con formación, en fin.
Claro. Mira, aproximadamente un 2% de la gente que vive en campamento ha pasado alguna vez por la universidad. O sea,
¿2%?
Yeah. O sea, hay un 98% que no ha pisado nunca el suelo universitario. Entonces, si bien a mí me parece estupendo que en Chile podamos nosotros plantear la gratuidad universitaria, yo creo que es una cuestión básica, tenemos que invertir en la gente, pero es un tema que, o sea, ni siquiera roza la realidad de los campamentos. O sea, hay 34.000 familias en Chile donde el tema de la gratuidad universitaria literalmente es contar plata delante de los pobres. ¿Ah? O sea, es un tema que a ellos no los toca y probablemente no los va a tocar. Y esto agravado por otra situación más. Tú, por ejemplo,
perdona, tú, para el que no entendió bien, tú dices que no los va a tocar a ellos, ¿por qué? Se supone que la gratuidad en la educación superior debiera partir por los más pobres, y ellos son los más pobres de los pobres. ¿Por qué a ellos no los tocaría? Y es bueno que aclarar
sí,
eso. Pues,
no les tocaría porque, mira, nos encontramos con dos fenómenos que son bien preocupantes. Uno, porque hay alta deserción. Uh-huh. Hay una mayor deserción en los campamentos que en el resto del país. Deserción del colegio.
Yeah.
Entonces son gente que no va a terminar la educación media o a veces la educación básica. Nos encontramos además con que los adultos que viven en campamentos son gente que en un 61% no ha terminado la educación media.
Entonces, claro.
Entonces se produce un círculo, porque estos adultos tampoco aspiran a que sus hijos vayan a terminar, no los estimulan a que en el horizonte tengan pensado entrar a la universidad siquiera. Te encontrás con que el analfabetismo es 5 veces el analfabetismo de Chile. Si en Chile tenemos un 2,5% de analfabeto, en los campamentos es un 12,5%. Entonces, difícilmente un adulto que es analfabeto va a inculcarle a sus hijos, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que tú termines la educación básica, es importante la educación media, sale más adelante y sigue en la universidad.
¿Qué pasa con el trabajo de estas personas? O sea, me refiero, definamos un poquitito cómo está conformado el núcleo familiar. Uh-huh. Son familias monoparentales, son familias que comparten más bien la precariedad de una misma vivienda, es decir, dos hermanas con sus hijos. Yo sé que es bien difícil porque cada realidad en cada lugar es diferente, pero si en el catastro que ustedes hacen, tenemos más de este tipo de familia que de estas otras, ¿a qué tipo de trabajo acceden generalmente? ¿Es trabajo informal? ¿Es un trabajo esporádico, temporal? ¿Se dedican a qué fundamentalmente?
Mira, las familias que tenemos son familias muy jóvenes, son más jóvenes que el resto del país.
¿Ya?
Tenemos aproximadamente que un 33% de los que habitan en campamento son niños menores de 15 años. ¿No? O sea, son
ya,
bastante juventud. Tenemos muy pocos adultos mayores. O sea, vivir en un campamento para un adulto mayor es muy difícil. Y tenemos muy poquitos adultos mayores. Y te diría, básicamente, el 66%, creo, de las personas que habitan en el campamento son menores de 29 años. ¿Ah? O sea, de 29 años o menos. Entonces, tú tenés gente muy, muy joven. Y son gente que, sino que el 61% de la gente que trabaja gana menos del mínimo, ¿sí? O sea, tenemos familias también fragilizadas en términos de ingresos. Los trabajos que ellos tienen son trabajos, hay algunos que trabajan por cuenta propia, bastante, uh-huh. Otros que están contratados, pero una alta proporción de los que están contratados, casi un 40% de los que están contratados, de los que están trabajando remuneradamente, no tienen contrato. Entonces hay una fragilización también laboral, hay precariedad laboral. Entonces son gente que no tiene, por lo tanto, imposiciones, seguridad social para el futuro, ¿ah? y eso les va a afectar y les va a pegar.
Volvamos por último entonces al objetivo de esta campaña, Juan Cristóbal, y cómo se puede participar de ella.
Mira, nosotros los invitamos a todos los que están escuchando a que se puedan hacer socios de Techo. Nosotros reconocemos que se ha hecho bastante a lo largo de estos años por las familias de campamento, pero como país, si tenemos este nivel de ingreso, podríamos hacer mucho más. Un país que tiene un ingreso más alto, moralmente está más obligado a preocuparse de los que están más débiles. Entonces queremos invitar a la gente a que se haga socio del techo, que pueda acceder a través de nuestra página web www.techo.org/chile y que pueda participar con nosotros. Y ojalá puedan no solo sensibilizarse frente a esta realidad, sino que en algún momento nos puedan acompañar y que nos ayuden a acompañar a esta familia.
Ya lo saben entonces, la campaña del techo, en la voz del capellán Juan Cristóbal Beitía, conversando esta mañana con nosotros aquí en Duna en Punto. Éxito en todo lo que se pueda colaborar, como siempre la radio ahí puesta a disposición.
Muchas gracias, Juan Manuel, y que todos tengan un buen día.
Así es, pues lo mismo les deseamos. Nosotros nos vamos, pero nos vamos por algunos minutos. Viene Josefina Stavrakopoulos con el resumen de las noticias en Duna, y luego nos juntamos con Nicolás Vergara en Hablemos en Off. Muchas gracias y hasta un momento más. Muchas gracias.